Bueno, nuestro próximo invitado debe ser un adicto al trabajo. No le basta con pasarse horas y horas encerrado en un laboratorio intentando crear al político perfecto. O al menos eso es lo que nos dice a nosotros. En sus ratos libres, desconocíamos que los tenía, ha estado escribiendo un libro. Antoni Gutiérrez Rubí es asesor de comunicación y consultor político. Cada jueves se nos enseña, como ustedes saben, cómo debería comportarse el político perfecto. Nosotros lo tenemos en una cueva, en un laboratorio, perdón, aislado, junto a una cueva, Jordi, ¿sí?, Rodríguez y Virgili, buscando al político perfecto. Bueno, pues nos hemos enterado que sale del laboratorio escribir libros. Anda. Lecciones de Brown GP, que esto es lo que más me inquieta. Ahora le da por la Fórmula 1, Antoni. Bueno, nos explica cómo las claves del triunfo de la escudería Brown en el Mundial de la Fórmula 1 se pueden extrapolar al mundo empresarial. Es inquietante. Antoni, es inquietante. Señor Gutiérrez Rubí, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Así que tenemos tiempo libre, ¿no?
Sí, la verdad es que nos habéis puesto una tarea muy dura, pero en el verano pues me escapé un poquito.
Yeah. Y a la Fórmula 1 nos fuimos.
Bueno, no exactamente a la Fórmula 1. Yo no es que sea un gran, gran aficionado a la Fórmula 1, pero sí, cuando estoy en casa y me coincide, pues veo las carreras de coches. Nunca me he levantado a las 5 de la madrugada para ver esas carreras que se hacen en otros continentes y con otros horarios, pero sí que soy un aficionado, digamos, del montoncito.
Bueno, comienza, si me permites el atrevimiento, comienza ese libro con una declaración que yo no sé si para habernos matado. Dices, no soy experto en Fórmula 1, tampoco puedo afirmar que sea un gran aficionado al automovilismo. Esto tenías que haberlo puesto, si me permites, que ejerza un poco de editor, al final, si acaso, Antoni.
Bueno, pero es que de esto va el libro, que a veces no hay que ser muy experto en determinadas materias, en este caso la Fórmula 1, para observar cómo funciona este circo o este deporte o este espectáculo, depende cómo lo quieras ver, ¿no? Y esto es lo que me dedico. Mi trabajo consiste en observar situaciones y contextos de carácter social, económico y político y sacar conclusiones de estos contextos. Y esto es lo que he hecho con la Fórmula 1, porque es bastante sorprendente que Brown GP, que no existía antes de este año en el circo que lleva 50 años funcionando de la Fórmula 1, haya sido capaz de ganar a Ferrari, McLaren, Renault, todos los coches de marcas consolidadísimas en la Fórmula 1, y de repente un coche blanco, sin publicidad, con el nombre de una persona y pilotado por alguien que no tenía trabajo a final del año pasado y un jubilado de la Fórmula 1, ¿no? Button, que es hoy campeón del mundo, el que no tenía trabajo, el parado, y Barrichello, el abuelo de la Fórmula 1. ¿Qué ha pasado para que un coche así, con el nombre de una persona y pilotado por dos personas que ya no formaban parte, digamos, del circuito, haya sido capaz de ganar el campeonato del mundo, ¿no?
Bueno, vamos a situarnos, esto quizá nos ayude. Vamos a esperar a que pase Fernando Alonso. Claro, hablamos de GP, pero vamos a esperar. Todavía no.
No, todavía no.
Ahí viene. No, pues, ahora acaba de pasar Fernando Alonso. No va en la escudería Brown GP. Bueno, ¿cómo surge el flechazo por el equipo Brown? ¿Cuándo empiezas a ver que lo que está haciendo la Fórmula 1 puede ser fácilmente, bueno, transportable a un ejemplo que podamos utilizar, pues bueno, que pueda utilizar la gente que se dedica a la empresa?
Para muchas personas que no les diga nada especialmente a la Fórmula 1, ni cuando van a los circuitos, ni cuando lo ven en los programas de televisión, hay un momento en el que todo el mundo se queda enganchado, si me permites la expresión, que es cuando entran los coches a boxes y de repente 20 mecánicos se abalanzan sobre el monoplaza y cada uno hace una cosa muy precisa y en 6, 7, 8 segundos te cargan el de gasolina.
Bueno, cualquiera que haya pasado la ITV ha vivido esa experiencia,
sí,
parecida.
Te cambian los neumáticos, te hacen cualquier cambio de carrocería, de alerón, etcétera. ¿Cómo se puede sincronizar un trabajo a tal nivel de precisión, con tal nivel de exigencia y competitividad técnica? Y esto es un poco lo que podemos aprender de la Fórmula 1, ¿no? Detrás de cada uno de estos coches, quizás los oyentes no lo saben, pero hay más de 1000 personas trabajando, entre técnicos, ingenieros, responsables de prensa, personas que sean especialistas en aerodinámica, incluso climatólogos, psicólogos, nutricionistas. Es decir, estamos delante, digamos, de unos de los complejos técnicos y, si me permite la expresión, incluso científicos más extraordinarios del mundo moderno, ¿no? La Fórmula 1 es muy, muy exigente y ahí cada centésimo vale un campeonato del mundo, ¿no? Y estos coches van a 300 kilómetros por hora.
Antonio, lo que tú dices es muy interesante porque yo creo que es verdad que sabemos más o menos cómo funciona el fútbol, ¿no? Con sus clubes, pero con la Fórmula 1 no sabemos realmente qué es la infraestructura o la
Es
logística,
que es
¿no?
complejo, la verdad es que el reglamento solo para los muy iniciados pues pueden comprender todos los matices y es un deporte o una competición muy exigente desde el punto de vista técnico en donde realmente cada fallo, no son de las tuercas que se le caen a Alonso que le ha hecho perder digamos algunas carreras, sino cualquier detalle, es decir, que te equivoques en un elemento, ya te digo, de nutrición o de calibración, digamos, de determinados pesos, etcétera, pues te hace ganar esa centésima que te da la victoria, ¿no? Y a mí lo que me interesa de la Fórmula 1 es que en el caso de Brown GP, este nuevo equipo ha incorporado elementos nuevos, ¿no? Primero, fueron los primeros en ver las oportunidades que había en el nuevo reglamento de la Fórmula 1 con el tema del difusor. Había una gran discusión sobre cuál era el elemento central que haría más competitivos a los coches, y una cosa que se llama KERS, que es un acelerador, o un difusor que ayuda a la aerodinámica. Estos lo vieron.
Lo del KERS es curioso, que es un invento que en su propio nombre encierra una duda. Esto KERS, o sea, es
Sí,
KERS.
exactamente. Yo tengo que decirte
Ese
que todavía.
pedazo de Brown que llega para la feria. Sí, perdón por
Sí,
el chiste, ¿eh?
porque lo del difusor, mira, uno puede comprender que tiene algo que ver con los gases, ¿no? En cómo salen y en qué dirección y en qué orientación salen los gases de la combustión, ¿no? Pero lo del KERS es un poco más complejito. Pero en cualquier caso, estos vieron una oportunidad en el reglamento, pensaron una cosa, la desarrollaron y cuando querían sacar adelante el coche, pues la marca con la que habían trabajado, que era Honda, pues decide retirarse. Y 3 semanas antes de empezar el Mundial no había escudería. Y entre los pilotos y el señor Brown, que es el director ejecutivo, el director técnico de la escudería, compran Honda, se quedan con todas las deudas, con casi 1.000 trabajadores, se arriesgan, invierten en esto y ganan el campeonato. O sea, que es decir, que en el mundo de la perfección y en donde parece ser que ganan los que siempre ganan, que son los Ferraris, los Renaults, los McLarens, de repente un coche nuevo, sin marcas y casi sin patrocinio, sorprende y gana.
Es interesante el ejercicio que hace en su libro, Antoni. Es un ejercicio de pensamiento lateral y extraes enseñanzas de la Fórmula 1, las trasladas a la empresa. Me imagino que el automovilismo no es el único ámbito que permite hacer esa extrapolación. Así que vamos a hacer un juego. Te vamos a
Muy
proponer que
bien.
lo mismo que has hecho en tu libro con Brown GP y con su director, Ross Brown, lo hagas con otras figuras de éxito.
Perfecto.
Vamos a empezar. Este te va a gustar, este ejemplo. Vamos a empezar con un joven entrenador en el que muy poca gente confiaba hace un par de años.
Tengo un cargo de responsabilidad que me debo controlar, pero insisto que el penalti era demasiado claro en una situación tan, tan
¿Reconoces
importante
la
como
voz?
nosotros, minuto 20, poder
¿En Guardiola?
Guardiola. Podemos extraer algo de lo que está haciendo Guardiola con el equipo, de lo que hizo la temporada pasada, recordemos el triplete. ¿Se puede sacar algo de ahí aplicable a otros ámbitos?
Sí, claro. Gran personalidad, confianza digamos, en la cantera, en la base, en la consistencia y la fortaleza del equipo y sobre todo estudio, trabajo, análisis del adversario y una obsesión meticulosa por el trabajo. En fin, es uno de los ejemplos fantásticos para el mundo de la empresa y de la organización actual.
Ahí te ha faltado añadir y poner Gladiator en mitad de un partido. En el descanso tú pones la música de Gladiator y ganas.
Dicen que es un gran psicólogo. La verdad es que seguramente para ser un técnico de un equipo humano hay que tener grandes dosis de psicología.
Sí, vale, vamos
sin
con
duda.
uno de los pocos deportistas a los que se le aplaude un buen peloteo.
Realmente, ganar ahí contra Federer después del partido como fue, que parecía que tenía el partido totalmente controlado, se me complicó muchísimo y
Rafa
al
Nadal,
final
que por
con
cierto
los
ayer le
padres
entregaban en Francia uno de los más altos honores deportivos. ¿Podemos sacar algo bueno de Nadal?
sí, es una persona que tiene un talento natural, que lo ha cultivado, que ha aprendido y ha mejorado con ese talento natural, que tiene valores muy enraizados en la humildad, en la familia, en la prudencia, en la perseverancia, tiene mentalidad positiva y tiene una gran ambición. Y a pesar de haber tenido un crecimiento espectacular y una progresión muy, muy importante, nunca ha perdido, digamos, la dosis necesaria de humildad para seguir trabajando. Me parece que es un excelente ejemplo.
Bueno, pues vamos a intentar explicar las claves del éxito de esta mujer y tratar de sacar algo positivo.
Yo creo que soy, para mi persona, la mejor persona y la que mejor está educando a Andrea.
Estamos poniendo difícil, Antoni.
¿Esta es Marta Domínguez?
Esta es Belén Esteban.
Ah. No, pues no sé qué decirte.
Vale, ahí hay, pero algo positivo habrá, porque es un éxito arrollador. El que, bueno,
bueno podemos... determinación, ¿no? Es decir, es una persona que al margen de sus cualidades profesionales y personales, tiene una gran determinación y ambición, y eso también para competir es fundamental.
Y ahora te lo vamos a poner más complicado, porque es difícil utilizar esta voz como ejemplo.
Esto es un poco...
Presidente español.
Escuchamos a Silvio Berlusconi, indudablemente un hombre de éxito. ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos extrapolar de las enseñanzas de Berlusconi aplicables en otros órdenes de la vida?
Hombre, no toda la gente que tiene éxito es conveniente imitar. Esta es una primera consideración. Yo creo que el éxito por el éxito no lo mide todo. Es evidente que es un hombre que ha ganado elecciones y por lo tanto ha tenido respaldo popular y me merece todo mi respeto, pero su fórmula del éxito no la comparto, ¿no? Que es la provocación constante, la agresión permanente al adversario, la ridiculización de los medios de comunicación y de las personas que le pueden controlar, su machismo insultante. En fin, es un éxito, digamos, poco edificante.
Así que no siempre se puede sacar algo positivo del éxito.
Es que el éxito, digamos, los medios son muy importantes. Es decir, ¿cómo consigues el éxito? A través de qué fórmula, de qué medios, con qué actitudes, marca mucho la calidad, digamos, moral, ética, incluso de un éxito que vale la pena, ¿no? Porque a veces hay éxitos que son muy fulgurantes, muy rápidos y muy evidentes, pero que se han conseguido con malas artes o con artes, digamos, poco edificantes.
Bueno, utilizas la frase del vicepresidente de Google, una frase muy interesante en el libro, que dice: la competencia ya no será entre grandes y pequeños, sino entre rápidos y lentos.
Esto es fundamental.
¿Tanto valor tiene la agilidad en el mundo empresarial?
Sí, muchísimo, muchísimo. Tú eres una organización pequeña, pero eres rápido y te mueves, digamos, en tiempo y forma en un contexto muy acelerado y puedes competir contra un grande. Porque los grandes habitualmente son lentos, son demasiado jerárquicos, demasiado organizados. Y en un momento tan dinámico como el nuestro, incluso con una crisis económica, el factor oportunidad es clave. Entonces, si eres pequeño pero eres rápido, puedes llegar muy lejos y puedes llegar muy alto. Y además hay otra cosa que me parece que es fundamental. Hoy el poder en la sociedad y en las organizaciones ya no está solo residenciado ni en la jerarquía, ni en la potencia, ni en el tamaño de las organizaciones. Es decir, hay mucho poder fuera de las organizaciones y es un poder más redistribuido, un poder más lateral, como apuntabas antes en el pensamiento, un poder, digamos, más cercano al talento. Esto es lo que quiero decir. Es decir, si tú tienes talento, puedes tener poder en una sociedad tan abierta como la nuestra.
Hablas de cosas muy interesantes, Antoni, como que la ambición es una cualidad venerada en el mundo empresarial, pero se puede convertir en un defecto a tu juicio. La audacia, entonces, aparecería como una gran virtud. Y algo que me parece paradójico en sí mismo, porque por una parte defiendes que hay que ser humilde, pero precisamente utilizando el ejemplo de Brown GP, el hombre, o sea, el director utiliza su apellido para denominar a su escuadra. No sé si eso es un ejemplo de humildad, Antonio.
Bueno, lo fue en la manera en que tomaron la decisión, porque él lo cuenta en una de las pocas entrevistas que ha dado a lo largo de este año, de que estaban discutiendo sobre qué nombre iban a poner a la escudería y de repente una persona del equipo de prensa le dice: hombre, Brown, si tú has estado practicante, porque hay que recordar que Brown ha sido ingeniero jefe y director técnico de varias escuderías conocidísimas, ¿no? Eres una persona de la Fórmula 1, una persona conocida, es un nombre relativamente corto, y tomaron la decisión, digamos, de una manera... Piensa que construyeron la escudería y el equipo en solo 3 semanas, o sea que tomaron muchas decisiones muy rápidas, de manera muy intuitiva y centrándose en un elemento que tenía que ver con la agilidad, la rapidez y la estrategia que ellos tenían, que era la del difusor. Y después, aunque haya puesto el nombre de Brown, es un cierto reconocimiento a que las ideas son de las personas. y que la fuerza reside en las ideas de las personas. Y si una persona tiene una idea ganadora, puede competir incluso con unas marcas, digamos, ganadoras, se llaman Renault, Ferrari o la que sea.
Es curioso, quizás, no sé, es que es casualidad, pero brawn significa también, puede significar músculo o fuerza en inglés. Así que sí, a lo mejor tiene un poco de punch.
Pues lo por mismo, eso. Sí. Bueno, Antoni, nos gusta mucho que utilices bien el tiempo, que aparte de la búsqueda del
la vida
perfecto,
en laboratorio,
que sabemos que eso es lo que ocupa casi todo tu tiempo, también tengas, bueno, pues el tiempo para observar la vida, que es básicamente a lo que te dedicas, observar las cosas que ocurren y tratar de extraer lecciones de eso. Lecciones de Brown GP. Antoni Gutiérrez Rubí, asesor de comunicación, consultor político, el hombre que tiene la responsabilidad de encontrar el político perfecto. Bueno, ahora sí que volverás al laboratorio. Has dejado a Jordi en el laboratorio, ¿no?
Inmediatamente. Tengo que decirte que ha sido como una pequeña excursión, pero vale, Vuelvo con Jordi para no dejarle solo y porque además tenemos una tarea y el jueves tenemos materia.
Vale, claro. Vale. No, porque ahora a ver si con esto de tal...
No.
Vale. Me puedo fiar de ti, ¿no?
Hombre, es nuestra ocupación principal y además la que más nos apasiona.
Vale, venga. Ahora ya me quedo más tranquilo. Antoni Gutiérrez Rubí, muchísimas gracias. Lecciones de Brown GP. Buen trabajo.
Gracias.